legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 5 de la mañana de hoy, martes 15 de septiembre, exactamente a mitad del mes de septiembre y exactamente a 49 días de las elecciones generales del 3 de noviembre. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales, en este, el podcast de Aníbal, comunicándome con ustedes, llevándoles la información, el análisis de lo que está pasando en el país, la información, a mi entender, más importante sobre esta contienda electoral e información importante sobre mi carrera para comisionado residente. Sabes que estamos en vivo, a la misma vez, simultáneamente, en Facebook, en la página de Facebook de este servidor. Estamos en vivo en Twitter, en la página, en la cuenta de Twitter de este servidor, y estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que nos sigan a través de todas las plataformas de redes sociales, y de esa forma le podemos, nos mantenemos en comunicación con usted, no solamente con el podcast, sino también poniendo diferente información durante el día. Le invito a que me sigan en todas las plataformas, en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Ustedes ven aquí en este podcast, muchas veces ponemos videos, después los quieren buscar para reproducirlos, para compartirlos. Prácticamente todos los videos están puestos en la página o en el canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Hoy, como todos los días, tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, pero quiero empezar con una nota positiva, entre medio de tantas noticias negativas. Escuché esta mañana en la radio y me llenó de mucha alegría al amigo alcalde de San Lorenzo, Joe Román, hablando con Julio Rivera Saniel temprano en la mañana. Ayer hizo su primera aparición pública luego de haber sido operado, diagnosticado con cáncer. Estuvo visitando a la gobernadora ayer lunes, y el amigo Joe Román, lo escuché con Julio Rivera Saniel, se escuchaba fuerte, ya me comuniqué con mensajes de texto con él, y la realidad pues que son buenísimas noticias dentro de pues toda la situación que vive el país. Mi abrazo solidario a el amigo Joe Román, y evidentemente está recuperándose efectivamente, lo cual, vuelvo y repito, son extraordinarias noticias. Que se siga cuidando mucho. Lo vi ayer en la fortaleza, pero no salgas mucho, Joe, no salgas mucho, pues porque dentro de la condición que estás batallando y de forma positiva del cáncer, pues anda el COVID suelto por ahí y pues no queremos que se te vaya a complicar. Pero de verdad, buenísima noticia que el amigo Joe Román se reincorporó poco a poco a sus gestiones como alcalde de San Lorenzo, y que está reaccionando positivamente a las intervenciones quirúrgicas que tuvieron y al tratamiento posterior que se le dio, así que en buena hora. En el otro lado, ahorita voy a hablar ahora inmediatamente de lo último del COVID, que sigue siendo tema obligado y sigue dominando. Estamos a 49 días de las elecciones, y si ustedes cogen los periódicos, es muy poca las noticias que tienen que ver con la campaña. Yo he hecho dos conferencias de prensa en dos semanas corridas. Voy a hablar de eso a las 8 y 30 de la mañana. Voy a estar conversando con el amigo Gabriel López Arrieta, candidato a representante por acumulación, y con quien hicimos una conferencia de prensa ayer junto al amigo Aníbal José Torres sobre el tema importante, que es historia en todos los periódicos y en todas las estaciones de radio, del atraso en los fondos federales. Pero aparte de eso, son muy pocas las noticias de política que hay en los periódicos. Prácticamente todo gira alrededor de la situación del COVID. Sobre el COVID, mi solidaridad con algunas figuras públicas que nos han comunicado que han dado positivo. Ayer la meteoróloga Ada Monzón informó que había dado positivo al COVID-19 y anoche o ayer en la tarde el amigo Juan Zaragoza, candidato a representante por el partido, a senador por acumulación por el Partido Popular, también dio positivo. Ya me comuniqué con Juan, me informa que está asintomático, pero pues obviamente nuestra solidaridad, que se cuide. Esto es otra muestra más de cómo el COVID-19 anda suelto por ahí y que en cualquier momento, sin usted darse cuenta, acuérdese que usted puede estar en cualquier sitio. Esto no tiene nada que ver ni con mala fe, nada de eso. La persona que lo tiene y es asintomático y no se ha hecho la prueba, pues no lo sabe que lo tiene, no está haciéndolo de maldad. Y ese es el gran problema con este virus, precisamente que los que no tienen síntomas lo contagian igual que los que tienen síntomas. Así que nuestra solidaridad con Ada Monzón y mi solidaridad con el amigo Juan Zaragoza, con quien ya me conecté y me comuniqué vía mensaje de texto anoche y temprano en la mañana de hoy. Bueno, los últimos datos sobre el COVID-19, tristemente, no son buenos. Ahí tienen la nota de la versión digital del periódico El Nuevo Día con los datos oficiales del Departamento de Salud. 9 víctimas fatales adicionales. Señores, cualquier cosa, bueno, una es mucho, pero en la experiencia que tenemos con el COVID, repito los datos, en junio el promedio fue una persona muerta por día. ¿Qué debería ser nuestra aspiración? A reducir eso. O sea, cuando empecemos a tener menos muertes que en junio, o menos muertes que en julio el promedio fue 2 personas por día. Agosto subió a 6. Bueno, pues si hoy tuvimos 9, estamos por encima de agosto, ni hablar ni de junio ni de julio. Yo creo que de verdad, obviamente estamos sin gobierno, y eso pues hay que reconocerlo, no hay ningún liderato gubernamental sobre este tema tan importante de salud. Estamos igualito que está el gobierno de Estados Unidos con Trump, sin ningún tipo de liderato sobre este importante tema. Pero cuando usted escucha 9 víctimas fatales, pues sabe que no andamos bien. Y mire la cantidad de personas de positivos confirmados. 233 casos positivos confirmados y 225 casos probables. Nuevamente, cualquier cosa que sea más de 150 casos confirmados no son buenos datos. 233 casos confirmados no son buenas estadísticas para Puerto Rico. Así que y 225 probables. Yo los probables los cojo con pinzas. Esas son las famosas pruebas serológicas, que fueron las pruebas del escándalo de 39 millones de dólares, que alguien se cree que nos hemos olvidado de eso. No nos hemos olvidado de eso. Pero vuelvo y repito, no me gustan los datos que están reflejando las estadísticas del COVID-19, pero la gobernadora pasó la página y quiere hacernos creer que hemos superado la crisis de salud. Tristemente, no hemos superado la crisis de salud. Estamos en una situación altamente peligrosa todavía. Y mi llamado a todos ustedes es que tengan mucho cuidado, que tomen todas las medidas de precaución para evitar los contagios. Bueno, el 3 de noviembre, como ustedes saben, va a haber un plebiscito. Estadidad, sí o no. Esto es un embeleco del PNP. Igual que fue un embeleco del PNP, la quinta columna en 1998. Y que eso, el país con la quinta columna, con el plebiscito del 98, el país se desbordó votando por ninguna de las anteriores, repudiando esa artimaña, ese embeleco de Pedro Rosselló y el Partido Nuevo Progresista. Y el país se desbordó votando en ninguna de las anteriores. Igual el embeleco fue el plebiscito el día de las elecciones en el 2012 con Luis Fortuño, que se parece mucho a este. Nadie quería votar por Luis Fortuño, revivieron la estadidad, la usaron de anzuelo para sacar la gente a votar. Y como aquello era un embeleco, el pueblo de Puerto Rico se las ingenió y entre votando por Estado Libre Asociado Soberano y echando la papeleta en blanco, en esa pregunta, derrotamos la estadidad y el PNP hizo un ridículo y nadie en Washington les creyó que había ganado. De igual forma fue un embeleco el plebiscito del 2017, el de Ricardo Rosselló, Y el país no les creyó el cuento, hicieron unas campañas, gastaron miles y miles y miles y miles de dólares promoviendo la estadidad y metiendo miedo con el cuco de que se van los fondos federales y todas esas cosas. Y el país no les creyó y nos fuimos al boicot. Y ahora, miren la primera plana del periódico El Vocero de hoy. No despega la campaña del plebiscito y dice, escasean los mensajes para promover las alternativas en la consulta estadidad sí o no, que se efectuará el 3 de noviembre junto con las elecciones generales. Mire, sí es verdad. El plebiscito de estadidad sí o no está apagado. Pero está apagado, ¿saben por qué? Porque no hay ningún entusiasmo de los estadistas. Esto fue convocado por ellos. Esto es un truco. Por eso me gusta la palabra que está por ahí corriendo el grupo sobre las razones. Esto es un plebitruco. Sí, el plebiscito está apagado. Porque no logran ni tan siquiera entusiasmar a los de ellos. Esa es la verdad. Está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con esos procesos anteriores que le dije. El pueblo número uno, el cuento de que si votas que no, se van a llevar los fondos federales y nos van a quitar la ciudadanía americana. Por amor a Dios, ¿cuántas veces van a repetir eso? En segundo lugar, lo que han cogido es una avalancha de golpes de Washington para acá. Toda la semana sale un titular negativo para la estadidad, negativo para el PNP, negativo para el embeleco del plebiscito estadidad sí o no. Y como dice el vocero, sí, la campaña está lenta. Aunque el PNP ya, fíjense qué curioso, los grupos del PNP ya están gastando. Hay pasquines por ahí con un eslogan horrible, la colonia mata. Señoras y señores, quien nos mató y quien mató a miles de personas fue la incompetencia del gobierno del PNP luego de María. Quien está matando a nuestros viejos es la incapacidad de este gobierno de atender la crisis de la pandemia. Ya tienen anuncios de televisión, anuncios de radio. Si no hay entusiasmo, es porque los PNP y los estadistas no tienen entusiasmo con ese plebiscito. Ahora, de mi parte, yo les voy a decir desde ya, y ya ustedes se han dado cuenta, yo voy a estar activo en la campaña del no. Ya participé en un foro auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que se transmitió por Facebook y por las redes sociales del Colegio de Abogados el viernes pasado. Yo voy a estar activo en la campaña del no. Para mí es importante derrotar a la estadidad y derrotar la artimaña del PNP en las urnas el 3 de noviembre. Lo han visto en este podcast. Todos los jueves he establecido la sección La Verdad sobre la Estadidad. Y me verán durante la campaña, en estos 49 días, combinando los mensajes sobre el desastre de este gobierno, sobre la incapacidad e incompetencia de Jennifer González, sobre las propuestas que quiero llevar a la capital federal, y voy a estar hablando de por qué es importante salir a votar por el no el 3 de noviembre. Todos vamos a ir a votar, porque vamos a ir a votar en las elecciones. Cuando nos den esa papeleta, como dice la campaña, sobran las razones para votar por el no. Así que yo quiero que estén claros que yo me voy a insertar, y lo he hecho desde el principio, en la campaña del no. ¿Por qué creo que es importante derrotar? Primero que nada, porque a los gobiernos, cuando te tratan de engañar, tú les tienes que dar una lección. Me parece que el pueblo de Puerto Rico le va a dar una lección al gobierno del PNP, al gobierno estadista, en las urnas, porque los están engañando. Están engañando a los propios estadistas. ¿Por qué es importante votar que el no? Porque es una forma, no solamente aquellos como yo que no creemos en la estadidad, es una forma de darle una lección. Es posible que nos vayamos a dividir por quién votamos para gobernador, por quién votamos para comisionado residente, por quién votamos para alcalde, por quién votamos para legislador. El no va a ser la oportunidad de unirnos para repudiar con una sola voz estos 4 años de corrupción, de insensibilidad, de improvisación y de incompetencia. Y además, porque de cara al futuro, una victoria del no el 3 de noviembre nos va a abrir las puertas para de verdad comenzar a hablar de procesos serios para atender el tema del estatus. Una victoria del no va a abrir puertas al futuro. Así que estarán apagados en el lado de los estadistas, pero yo les aseguro a ustedes que cuando el hecho de que ese titular no despega la campaña del plebiscito, lo que significa es que no les está saliendo bien a los estadistas la estrategia que llevaron a cabo. No, no y no. Ustedes ven los anuncios aquí. Cada vez que yo vea un anuncio que se está produciendo por ahí, interesante y positivo, lo vamos a incorporar en este podcast, lo vamos a distribuir a través de las redes sociales y, como les dije, vamos a estar activos en la campaña del no. Bueno, los últimos días, esto es duro, los últimos días, las primeras planas de los periódicos han estado llenas de... se me quedó aquí está la historia de adentro. Pisa y no arranca la campaña plebiscitaria, y ahí pues explica las excusas que dan en el PNP de por qué no han podido arrancar con la campaña a favor del sí. Arrancaron. Es que nadie les hace caso. La campaña del sí arrancó. Es que nadie les hace caso. Y me acabo de enterar que Néstor Aponte es el que va a estar encargado de la campaña del sí de aquí al 3 de noviembre. Bueno, ayer y hoy las primeras planas de los periódicos nos traen una noticia triste y horrible. Fraude masivo con el programa de seguros por desempleo especial que se estableció, que se llama el PUA, que en inglés creo que quiere decir Pandemic Unemployment Assistance, creo que es lo que quiere decir PUA, que es aquel programa donde se le daban $600 mensuales a las personas que estaban desempleadas. Ayer la primera plana del periódico El Vocero nos decía que había un fraude inmenso con empleados públicos que llenaron el PUA. ¿Y por qué eso es un fraude? Porque los empleados públicos no han perdido su empleo. Aunque no estuvieran trabajando, aunque estuvieran en su casa, el gobierno les aseguró su sueldo. Por ende, si tú no te habías perdido tu empleo, no podías solicitar el seguro por desempleo. Hoy, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, cientos de menores en la estafa al PUA. Las autoridades estatales y federales investigan un total de cerca de 100,000 casos de fraude al programa de asistencia a desempleo pandémico que incluye distintos esquemas de robo. El periódico El Vocero, que ayer tenía la historia sobre los empleados públicos, hoy tiene la historia: reclusos también cobraron el PUA. ¡Wow! Tenemos menores de edad. Tenemos empleados públicos. Tenemos convictos. Reclusos, perdón, porque usted puede ser convicto, estar en la calle y haber estado trabajando. No, no. Tenemos personas que están en las cárceles. Más de 100,000 casos fraudulentos. Esto apunta a dos cosas. La primera, de verdad, para mí es la menos importante, aunque es horrible. Evidentemente, el gobierno de Puerto Rico, por un lado, no procesaba a tiempo las verdaderas reclamos por desempleo y las historias las veíamos. Y por otro lado, evidentemente, establecieron un sistema bien fácil de burlarse. Y a uno le cuesta trabajo porque, mire, en la era moderna de los sistemas de información, si usted llena una solicitud con su número de seguro social y la información suya y se la entrega al gobierno, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda averiguar si ese mismo gobierno le está pagando un cheque a usted como empleado público? ¿Cómo es posible que si usted tiene 16 años, usted llena la solicitud? Digo, hay algunos que fueron creativos y aparentemente la llenaron a nombre de los padres. Pero primero que nada, es evidente que el gobierno del PNP falló de dos formas. Número uno, a los que lo necesitaban no les llegó a tiempo. Y estableció un sistema abierto claramente al fraude. Ahora, la que me duele es que esto apunta a un deterioro terrible y peligroso en la sociedad puertorriqueña. Se alega de 100,000 solicitudes fraudulentas. Y eso es duro. Es duro asimilarlo. Apunta a un deterioro terrible en nuestra sociedad. Que menores de edad, algunos de ellos que ya se sabe, de prestigiosas escuelas privadas en Puerto Rico, de las caras. Que empleados públicos que sabían que estaban recibiendo su cheque. Mire lo que pasa. Si usted es un empleado público y tenía un part-time, y ese part-time lo perdió, usted no tenía derecho a desempleo, usted tenía su trabajo. Si usted era un empleado público y tenía un kiosquito de algo que usted atendía por su cuenta y ese kiosquito lo tuvo que cerrar, usted no tenía derecho al PUA. Y ni hablar de los presidiarios. Así que, de verdad, como sociedad, si estos datos son correctos, tenemos que de verdad reflexionar y mirarnos a nosotros mismos como pueblo. Porque esto es un asunto serio. Es un asunto extremadamente serio. Y tristemente, por ser fondos federales y un programa federal, tan pronto estos datos se conozcan allá en Washington, va a repercutir de forma negativa, adicionalmente a lo que ya sabemos, sobre la imagen de Puerto Rico. Bueno, estamos a 15 de septiembre, a días de tristemente recordar el azote del huracán María sobre Puerto Rico. Estamos en el que, ahora mismo hace 3 años, estábamos en el periodo del paso de Irma, que afectó un poco, pero afectó duro unos pueblos en el este, y a la espera de lo que eventualmente pues fue el huracán María. Han pasado 3 años. A las 8:30 de la mañana, como les dije, voy a estar conversando con Gabriel López Arrieta, candidato a representante por acumulación del Partido Popular Democrático, que ayer hizo una conferencia de prensa en la sede del partido con unos datos importantísimos en el área de la vivienda, que voy a analizar con él. Estuvo con él este servidor y estuvo Aníbal José Torres, Yossi, nuestro senador y candidato al Senado por acumulación. Pero paralelamente a la conferencia de prensa de Gabriel ayer, está por todos lados la historia de que los fondos federales no llegan. Y esta es una de las historias principales en el periódico El Nuevo Día de hoy. Que vuelvo y repito, esto es paralelo a la conferencia de prensa y aquí hay unos datos adicionales que de verdad tengo que leérselos a ustedes. Y luego a las 8:30 profundizar con Gaby, que como ustedes saben fue director de Vivienda Pública. Y por eso me parece la persona adecuada para explicarnos qué está pasando con los fondos que tienen que ver con vivienda para la reconstrucción post-María. Esta es una nota de José Delgado. El tema de que los chavos no llegan fue tema de discusión ayer en el Congreso de los Estados Unidos en un foro con congresistas y representantes del sector privado de Puerto Rico. Fue tema de discusión. Se habló allí de los fondos CDBG, que fue la razón principal. Se habló allí de la lentitud en los dineros por la pandemia. Y se habló de la pérdida de los 1,000 millones en los fondos de Medicaid, que este servidor, el martes de la semana pasada, lo hicimos público y seguimos en el limbo. Y yo voy a leerle aquí algunos párrafos de esta nota del periódico El Nuevo Día, porque me parece que es impactante. Sumado a lo que Gabriel López Arrieta dijo ayer junto con este servidor y Aníbal José Torres. Voy a leer, es una nota de José Delgado. Está en la página 10 y la página 11 del periódico El Nuevo Día. Junto a la potencial pérdida de cerca de 1,000 millones en fondos de Medicaid, el efecto de las medidas de austeridad en la respuesta del Departamento de Salud de Puerto Rico al coronavirus, el lento uso de los fondos CDBG-DR manifiesta el colapso institucional, indicó el presidente del Centro para una Nueva Economía, Miguel Soto. Continúo leyendo de esta nota del Nuevo Día. Esta es una bomba de tiempo. Vamos a ver más situaciones como la de Medicaid. ¡Wow! Que vamos a ver más situaciones, nos pronostica Miguel Soto del Centro para la Nueva Economía, que es una de las instituciones que más seguimiento le ha dado a este tema. En el foro, la congresista demócrata Nidia Velázquez afirmó que después de tantas batallas para que el presidente Donald Trump comenzara a solicitar fondos de emergencia que había bloqueado Dice Nidia, no hay forma de justificar que el gobierno de Puerto Rico tenga el dinero en sus arcas. Oigan, esto se complica y con Gaby, como les dije, vamos a ver los detalles. Sigue diciendo la nota de José Delgado. Todavía quedan por lograrse acuerdos de subvención con HUD, HUD es el Departamento de Vivienda Federal, sobre el uso de la mitad de esos fondos CDBG, 10 mil millones de dólares separados por el Congreso como proyectos de mitigación. Ok, para que ustedes entiendan. Lo que ya se acordó con el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico no lo desembolsa, no lo usa. Y lo otro, no logramos acuerdo con el gobierno de Trump. Sigo leyendo. Esta es una historia de dos páginas completas. Solamente se han usado, según los datos del Nuevo Día, y los vamos a comparar con los datos que tiene Gabriel López Arrieta, los 102 millones desembolsados, agárrense, incluyen gastos administrativos, confirmaron HUD y el secretario de la vivienda, Luis Fernando Fernández Trinchet, quien insistió en que debe tenerse más en cuenta el total de fondos CDBGDR comprometidos por el gobierno de la isla, que son 1.120. Cuando se le pregunta, esto para mí es un escándalo, esto quizás debió haber sido la historia de primera plana, cuando se le pregunta al secretario de la vivienda de Puerto Rico del PNP, ¿cuántos toldos azules hay en Puerto Rico? Toldos de FEMA, casas que no le han arreglado de los techos. ¿Saben lo que él dice? No tengo una cifra precisa, reconoció el secretario Fernández Trinchet. A esto le contesta Ariadna Godró Aubert de Ayuda Legal Puerto Rico, quien yo estuve de invitada en varias ocasiones en Sobre la Mesa y estuvo en este podcast al principio. Dice ella, una institución sin fines de lucro creada para ayudar en situaciones como esta. Nos preocupa esa desaparición de las estadísticas que se puede querer minimizar las necesidades de vivienda, dijo por su parte la directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godró Aubert, que asiste a comunidades y ciudadanos en el acceso a programas de asistencia pública. Godró Aubert indicó que la incertidumbre sobre el número de viviendas con techo azul es un ejemplo de la necesidad de crear un tablero informativo que permita a ciudadanos e instituciones conocer al detalle los desembolsos, las obligaciones de fondos y el proceso de reparación de viviendas. Sigue diciendo la nota del Nuevo Día. A través del... Porque es que los datos son... Son para llorar, de verdad. Tanta necesidad en este pueblo. Miren este dato que les voy a dar ahora de la nota del Nuevo Día. A través del programa R3, Reparación, Reconstrucción y Relocalización, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha arreglado solo 82 viviendas. 3 años después, obviamente están los dineros que FEMA le dio a la gente. Y con esos dineros, la gente hizo sus arreglos. Pero quedaron casas que no fue suficiente, que no estaban cubiertas. Y para eso vinieron todos estos dineros. Repito, a través del programa R3, Reparación, Reconstrucción y Relocalización, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha arreglado solo 82 viviendas de un total de 852 que están en proceso de reparación o reconstrucción. Ese programa recibió 26.997 solicitudes, pero el secretario espera que impacten 10.000 viviendas. Esperan impactar 10.000 viviendas y 3 años después han arreglado 82 casas. Esto es incompetencia criminal. La historia tiene, como les dije, 2 páginas completas. Al final de la historia citan la conferencia de prensa de Gabriel, de este servidor, y de Aníbal José Torres. Búsquenla. Y si ustedes encuentran el nombre de Jennifer González en esta historia, iba a decir, los invito a cenar, pero casi no podemos ir al restaurante. No aparece. Jennifer González no aparece en ningún lugar en esa historia. No estuvo en el foro que se organizó ayer. No aparece en ningún sitio que no sea en entrevistas de prensa que parecen más infomercial con periodistas amigos. No ha dicho nada de Medicaid, que está ante el Congreso. No ha explicado desde cuándo sabía que estamos a punto de perder $1,000 millones de fondos federales en Medicaid para salud. No ha dicho qué ella hizo durante el verano con este tema. No ha dicho qué ha hecho después del 1 de septiembre. Y sobre este tema de los fondos de María, no ha dicho nada. Como dicen allá en Washington, D.C., missing in action. Esta es la historia en las últimas 2 semanas. Los fondos federales que no llegan, que no se van a perder. El Centro para la Nueva Economía lo describe como una bomba de tiempo. Habla de que el gobierno colapsó. Tenemos que llegar a otro acuerdo de $10,000 millones con el Departamento de la Vivienda Federal. Y Jennifer González no aparece en ningún lugar. Ah, pero si fuera para hablar de la estadidad, ahí estaba. Para eso ella está disponible. Pero para dar la batalla por Puerto Rico, por ustedes, no aparece por ningún lado. Vamos a la pausa, regreso luego de la pausa.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi... Usted corrió sí, pero yo,
no soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana y ya tengo por aquí, lo voy a subir al amigo Gabriel López Arrieta. Muy buenos días, Gaby.
Buenos días, nuestro próximo comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, agradecido otra vez de estar en el podcast y hay mucho que hablar hoy, hay mucho que hablar.
Ok, déjame primero, ayer Gabriel, como les dije temprano en la mañana y lo habíamos anticipado en el podcast ayer, hizo una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular. Yo lo estuve acompañando a Aníbal José Torres. Voy a poner aquí en pantalla algunas de las notas que fueron saliendo ayer y hoy. Aquí está, advierten que 10,000 millones en fondos para recuperación de María están a punto de perderse. Esa fue la edición digital del periódico Primera Hora. En el periódico Metro, populares alertan de riesgo por lentitud en el uso de fondos federales de reconstrucción. De acuerdo con los líderes del PPD, apenas se ha utilizado el 0.33% de los fondos CDBGDR asignados al Departamento de Vivienda.
Aquí tenemos la historia digital del periódico El Nuevo Día de ayer. Líderes del PPD temen que se puedan perder fondos federales para vivienda. Y esta es la historia en el periódico impreso del periódico Primera Hora de hoy. Advierten que 10 mil millones están a punto de perderse con la información de lo que dijimos ayer. Ok, tú fuiste administrador de vivienda pública y obviamente tienes una experiencia en ese tema. Y yo lo que quisiera, antes de hacer la denuncia, un poco que le expliquemos a la gente qué son estos fondos CDBGDR y para qué es que se pueden usar. Yo escuché esta mañana al director o representante de FEMA aquí en Puerto Rico tratando de justificar, pero él mismo tuvo que admitir que él de lo que habla son de fondos de FEMA, eso fue con sí. Julio Rivera Sánchez, que no tiene nada que ver con los fondos de vivienda. ¿Qué son los fondos CDBGDR y para qué es que se pueden usar? Para que la gente entienda en qué es que no se han usado.
Pues, algo para ir en el detalle, los fondos CDBGDR fueron una asignación especial que el Congreso de los Estados Unidos asigna a Puerto Rico para la recuperación de Puerto Rico por el desastre del huracán María. Esos fondos, y voy a ir al detalle por lo técnico que es, estamos hablando de una cuantía de 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. De esos 50 mil millones de dólares, los que no son fondos FEMA son 29 mil millones de dólares.
Suave. 50 mil millones es todo lo que en teoría se le va a dar o se le dio a Puerto Rico para María. Ahí están los cheques que FEMA mandó inmediatamente después. Ahí están los chavos para la reconstrucción de la casa. Esos son los fondos FEMA. De los 50 millones, ¿cuántos son de FEMA?
20 mil millones.
Sí, de FEMA. De eso no vamos a hablar hoy.
De eso no vamos a hablar.
Pero de esos son los que los alcaldes están peleando, que hay unos proyectos que se supone que se hagan con fondos de FEMA, que son los proyectos gubernamentales que están atrasados. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Entonces hay cerca de 30 millones que no son fondos de FEMA. ¿Qué son esos?
De 30 mil millones. O sea, una cifra un poquito superior a esa. Esos fondos no FEMA, de esos fondos hay 19 mil millones de dólares que fueron asignados exclusivamente para lo que es la reconstrucción de viviendas y fue asignado al Departamento de la Vivienda Local mediante el Departamento de Vivienda Federal, mejor conocido como HUD. De esos fondos, solamente el gobierno de Puerto Rico ha logrado identificar proyectos.
Para eso, no. Ajá. ¿Para qué es que se pueden usar esos fondos para que la gente entienda? ¿Qué puede proponer el gobierno de Puerto Rico y HUD puede autorizar a usar con esa cantidad de dinero?
Reconstrucción de hogar, rehabilitación de áreas recreativas, carreteras inclusive.
Relocalización de completa.
Relocalización inclusive. Tanto, y usted hizo la denuncia hace mucho tiempo atrás, con el sistema tan frágil de energía que tenemos, también se puede, inclusive en las áreas más vulnerables, soterrar líneas eléctricas para que no tengan...
Yo quiero que la gente entienda, no se trata solamente de los techos azules. Se puede usar para eso, pero se puede usar para un montón de cosas que tú puedas conectar para que tú eres el experto, pero me corrige. Si tú le conectas a HUD, uno, esto tuvo que ver con un daño que causó María, o dos, esta obra puede prevenir causas en el futuro y está conectado a algo que tenga que ver con vivienda, se puede hacer.
Claro que sí, porque eso es parte de ese plan de acción que tiene que someter el Departamento de la Vivienda, donde tú presentas como gobierno una planificación completa de todos los proyectos que vas a estar haciendo, obligando esos fondos.
Entonces, esos eran como 20 mil millones, 19 mil, qué sé yo, que vamos a venderlo a 20 mil millones. De eso, el gobierno de Puerto Rico le tiene que ir presentando planes a HUD y HUD se les va aprobando los planes, plan.
Exactamente.
Hubo un primer plan que, si mi memoria no me falla, se aprobó por HUD en el 2019, que daba mil millones de pesos, más o menos.
1.5.
Y otro segundo plan que daba 2,000 y pico, que son 3,000 y pico, que por lo menos en teoría el gobierno de Puerto Rico tiene plan. ¿Estoy correcto?
Sí y no.
Ajá.
No, sí, no. Y sí y no, no porque esté incorrecto, sino por la mala información que ha dado el gobierno de Puerto Rico.
Okay.
De esos 19 mil millones de dólares, el gobierno de Puerto Rico solo ha podido presentar proyectos para obligar solamente 8,200 millones de dólares. O sea, que hay 10,000 millones de dólares aproximadamente que no están justificados para nada. Que es...
Eso es lo que dice el Nuevo Día aquí hoy, cuando dice todavía falta los planes por 10,217 millones.
Correctamente. Esa es la alerta que tenemos, y más con la denuncia que usted presentó la semana pasada con los fondos Medicaid, que estamos hablando de casi 1,000 millones de dólares que técnicamente se van a perder al 30 de septiembre. Pues con la vigencia de estos fondos de CDBG, que tienen fondos, tienen vigencia, disculpen, a 6 años, ya han pasado 3 años de la asignación de los mismos, se han tardado aproximadamente los 3 años en presentar ese plan de acción, que ha comenzado a tener unas enmiendas también, porque han habido proyectos entonces que han presentado, no se han aprobado, tienen que volver a enviar plan de acción, HOT volver a evaluarlo, y están, han estado en ese envío y de vuelta de documentos que ha atrasado evidentemente cada uno de los proyectos. ¿Qué puede pasar en el futuro? Si lo vemos como lo hemos estado viendo con los datos que por cierto, el propio gobierno presenta en recovery.pr. O sea, estos datos se han sacado directamente de la página que el gobierno tiene para informar sobre el desembolso de estos fondos. Solamente se han obligado de esa cuantía de los 8,200 millones de dólares, que es lo que se ha justificado, solamente se han obligado 3,200 millones de dólares.
¿Qué quiere decir obligados
es que ya esos proyectos están encaminados, que ya hay un proceso de subasta, que ya hay un proceso de adquisición de
materiales. Como la gente entienda. Obligado quiere decir que el gobierno de Puerto Rico dijo, voy a reconstruir esta área recreativa en esta barriada porque quedó destruida por María. Y HOT le dijo, sí, puedes usar $500,000 para eso. Eso quiere decir que está obligado.
Está obligado con esa acción de HUD, de HOT.
Okay, de HOT.
Con eso está obligado.
Eso no quiere decir que ya se hizo el parque.
No, está claro que no. Pero lo más terrible aún, que de eso obligado solamente se han desembolsado, o sea, se han gastado 67 millones de dólares. Y de esos 67 millones de dólares no hemos visto nada. Nada en reconstrucción de hogares, que tenemos 70 mil familias hoy que sus hogares fueron totalmente destruidos y no se ha reconstruido ni un solo hogar. Que hay 25 mil familias con toldos azules hoy, que tampoco se han podido reconstruir.
Pero el secretario de la vivienda dijo que él no sabe cuántos toldos azules hay.
Eso acabo de ver en las noticias esta mañana y yo me quedé sin palabras. ¿Cómo el secretario de la vivienda no sabe a estas alturas cuántos toldos azules hay en el país? Entonces, un detalle importante que él menciona, que por cierto, da la razón a la mala administración de este gobierno del PNP, es que él dice que los alcaldes le han informado tanta cantidad y que han sido pocos, pero ¿sabe qué? Estos fondos CDBG los administraban los alcaldes hasta hace 3 años, hasta que este gobierno le eliminó la capacidad a los alcaldes para poder administrar los fondos CDBG que históricamente habían administrado, que tienen una infraestructura interna en cada municipio para así hacerlo. Pero lo que es alarmante es que de esos 67 millones, volviendo al dato del desembolso, del gasto, ninguno de esos fondos son para reconstrucción. Todo se ha ido en gastos administrativos, en proyectos que no tienen nada que ver con reconstruir a las casi 100 mil familias que les acabo de mencionar. Así que es preocupante que a este tiempo todavía estemos a 10 mil millones de dólares sin justificar, que pueden ser relocalizados en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, que hoy estamos viendo recientemente en los estados que se afectaron con el huracán Laura, si no me equivoco fue el nombre. Pues mire, si ven que hay jurisdicciones, que por cierto estamos catalogados como la jurisdicción, una de las jurisdicciones que menos obliga y que menos gasta con fondos disponibles.
Low spender, le llaman.
Low spender, exactamente. pues imagínese usted que pueden estar mirando en el Congreso y decir, pues si Puerto Rico me dijo que necesitaba tantos millones de dólares, no ha podido justificar gran parte de ellos, pues yo tengo una necesidad en otra jurisdicción, pues vamos a relocalizarlo. Y la realidad es que el dinero lo necesitamos. Ese okay. dinero se necesita.
Ok, en resumen, de 20 mil millones de dólares de fondos de CDBG bajo HOT, hemos gastado 67 millones nomás.
Eso 67 es, millones, menos del 1%. Eso representa
.33%,
exactamente.
Okay, entonces, estos fondos, hay siempre el riesgo que se puedan perder. O sea, aparte de lo que pueda el Congreso mandarlos para otro lado, legalmente el gobierno de Puerto Rico tiene 6 años para usarlos. Y vamos a mitad del camino, 3 años, y no estamos ni cerca del 50%, bueno, usado a prácticamente nada. O sea, tú entiendes que a este ritmo hay un peligro real de que llegue el sexto año y Puerto Rico pueda perder fondos, igual que estamos a punto de perder en Medicaid, pueda perder fondos de CDBGDR.
Totalmente, porque en el periodo que nos encontramos, sabemos que va a haber un cambio de gobierno. Así que, y usted conoce eso más que yo, usted sabe que ese proceso de la transición que va a haber paraliza las agencias, paraliza todo en el gobierno de Puerto Rico. Así que tendremos técnicamente un año perdido en ese proceso de transición a lo que comienzan jefes de agencia nuevo, a lo que comienza ese equipo de trabajo nuevo en cada agencia a poder ponerse al día con estos planes. Pues evidentemente vamos a tener un año menos perdido y vamos a poder realmente obligar todos esos fondos habiendo la necesidad que hay en el país para que no perdamos esos casi 10 mil billones de dólares. Yo de verdad que yo esperaría equivocarme, quisiera equivocarme, porque de verdad que sería triste, sería inhumano, como ha pasado con este gobierno. Y para mí, lo más urgente que debe de ocurrir en estos momentos es que el secretario de la Vivienda se vaya a una visita de emergencia con el secretario de Vivienda Federal, Ben Carson, a pedirle enmendar ese plan de acción, a utilizar a los municipios que vuelvan a manejar estos fondos, que inclusive la comisionada residente pueda coordinar esa reunión o pueda, con sus relaciones con el Partido Republicano, pueda también dar la mano en eso para que esos fondos no se puedan perder, porque urge, gobernador, urge. Y tener tantas familias, sobre 100 mil familias sufriendo hoy los estragos de María, estando nosotros ahora mismo en septiembre, que es la época más activa de huracanes. Pero imagínese usted, o sea, okay. ¿Qué nos va a esperar?
Gaby, si algo sabemos que va a llegar enero, tú vas a ser representante, yo espero ser comisionado residente, Charlie va a ser gobernador, y esto no va a estar resuelto. A base de tu experiencia como anterior administrador de vivienda pública, de haber seguido este tema, ¿qué recomendación tú le vas a dar a nuestro gobernador Charlie Delgado para empezar a resolver este problema? ¿Y qué tú me pides que yo haga como comisionado residente para empezar a resolver este problema?
Pues yo le voy a recomendar al próximo gobernador Charlie Delgado que inmediatamente se enmiende el plan de acción para que los municipios puedan volver a administrar estos fondos y se agilice, no se centralice esos prácticamente 20 mil millones de dólares que hoy en esa agencia están estancados. Y obviamente a usted como nuestro próximo gobernador, como nuestro próximo comisionado residente, lo más importante es esas relaciones que tenemos que tener en el Congreso, esa puerta abierta que tenemos que tener con el Ejecutivo también, con en este caso el Departamento de Vivienda Federal, para que nos den la oportunidad a Puerto Rico de que nos logremos justificar esos fondos, de que no se vayan a relocalizar y que se pueda entender allá en el Congreso que realmente hay una necesidad y que ha sido la incapacidad de este gobierno la que no ha permitido que se comprometan esos fondos y que se gasten esos fondos para lo que fueron asignados.
Gaby, ¿qué te parece que en esta historia, que es una historia de 2 páginas del periódico El Nuevo Día y que recoge un foro que hubo ayer en el Congreso sobre este tema,
así,
ni en el foro ni en la historia hay una línea de la comisionada residente?
O sea, lo difícil, y ya usted fue comisionado residente, lo difícil que es poder uno lograr esa asignación de fondos. Y lo fácil que es perder esa asignación de fondos. Pero no podemos darnos ese lujo. O sea, la comisionada residente tiene que estar en estos momentos, de alguna manera u otra, haciendo las gestiones necesarias para que esos fondos no los vayamos a perder, para que el gobierno de Puerto Rico se ponga las pilas, haga los ajustes, que comience antes de que haya el cambio de gobierno a que los municipios vuelvan a administrar estos fondos. No hay que esperar a que llegue enero. Si hay voluntad, se tiene que hacer desde ahora, porque hay casi sobre 100,000 familias que están sufriendo hoy y que no sabemos hoy tampoco, y esperemos que no ocurra, que podamos tener algún otro tipo de desastre. Porque si le sumamos a esto los desastres, el desastre también que hemos tenido en el suroeste del país con los terremotos que ocurrieron. O sea, estamos hablando de muchísimas más familias también que han sido afectadas de alguna manera u otra por algún situación climática, ¿no? Que hoy están sufriendo y que no tienen hogar, que es la cosa más preciada que uno puede tener.
Bueno, Gaby, antes que terminemos por hoy, obviamente estamos a 49 días, tú estás en la papeleta ya del Partido Popular como candidato a representante por acumulación, has estado conmigo antes de la primaria, ahora después de la primaria en varias ocasiones. ¿Qué vas a hacer de campaña dentro del COVID en estos próximos 49 días? Que es la pregunta difícil para todo el mundo. Tú sabes que en el caso mío, pues estamos aquí inventando cosas. Sé que vas a estar en alguno de los próximos rallies virtuales, vas a estar con nosotros, pero ¿dónde la gente puede conseguir más información sobre tu candidatura y qué planes tienes en estos 49 días tan difícil de hacer campaña política?
Pues en estos 49 días, hoy comienzo con un rally con el próximo comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, que vamos a estar en ese rally virtual. Vamos a seguir haciendo las denuncias, fiscalizando como se tiene que fiscalizar el mal manejo de fondos de este gobierno del PNP. Y vamos a estar siempre en contacto con todos, ¿no? Aquí lo más importante es que yo le pido a los amigos que nos están sintonizando que para buscar más información de este servidor puedan entrar a lopezarrietapr.com, lopezarrietapr.com o a las redes López Arrieta PR, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pero además de eso, hago bloque, pareja, con el amigo senador Aníbal José Torres. Así que vamos a estar de alguna manera u otra visitando en la medida que sea, ¿no? Y haciendo pues algunas campañas virtuales. Pero mi llamado importante
te tocó una pareja de lujo, no te puedes quejar.
Ah, no me puedo quejar. De verdad que sí, ha sido... Esto es de ensueño, como uno pudiera decir. Así que, y les pido a quienes nos sintonizan que lleven el llamado también a los demás puertorriqueños que se sienten indignados, que se sienten frustrados con este gobierno del PNP, a que el próximo 3 de noviembre nos vayamos íntegro por Puerto Rico. Eso es bien importante para el Partido Popular Democrático. Necesitamos un gobernador que venga a transformar el país como Charlie Delgado Altieri. Necesitamos a un comisionado residente como Aníbal Acevedo Vilá que tenga esa voz y esas relaciones en Washington que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros aquí en Puerto Rico, e igualmente un equipo tanto en el Senado, en la Cámara, con los alcaldes del Partido Popular. Así que ese es mi llamado a quienes nos están sintonizando y a todos los puertorriqueños.
Bueno, yo que tuve pues la experiencia de vivir como gobernador con un comisionado reciente que no era de mi partido, con una Cámara y Senado que no era de mi partido, con la mayoría de las alcaldías que no era de mi partido, puedo entender que Charlie necesita el equipo completo, y por eso es bien importante que votemos íntegro por el Partido Popular Democrático, y de esa forma darle a Charlie no solamente el poder desde la gobernación, sino las herramientas para hacer esa segunda transformación que él le ha prometido al pueblo de Puerto Rico y que tanto ha calado en la conciencia del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, Gaby. Obviamente, cualquier cosa que tenga sobre temas federales y no federales que quieras compartir conmigo, que hagamos lo mismo que hicimos ayer, que tuvimos una conferencia de prensa conjunta, o que utilices este podcast, pues estamos a la disposición. Un abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias, un placer, y nos vemos esta noche.
Nos vemos, saludos.
Era el amigo Gabriel López Arrieta, candidato a representante por el Partido Popular Democrático por acumulación. Es parte de la nueva oferta que está ofreciendo el Partido Popular Democrático. Yo les invito a ustedes a que comparen la oferta del Partido Popular Democrático con la oferta del Partido Popular Democrático. Creo que es clara las diferencias entre lo que ofrece el PPD y lo que ofrece el Partido Nuevo Progresista. Estamos a 15 de septiembre. Como les dije, faltan 49 días, estamos a mitad del mes de septiembre. Este jueves es el primer debate de los candidatos a la gobernación por Guapa Televisión a las 8 de la noche. Mi campaña entra en una nueva etapa. Tuvimos el primer rally virtual el domingo pasado. Prepárense, ya por ahí estén pendientes las redes sociales al anuncio de cuándo vamos a tener el próximo rally virtual. Es un esfuerzo por sustituir la calle de forma creativa. Mi campaña siempre ha sido innovadora y eso es lo que estoy proyectando y lo que quiero hacer en esta campaña. El 30 de septiembre es el día que yo tengo que rendir los informes ante la Comisión Federal de Elecciones en términos de los donativos recaudados para mi campaña de comisionado residente. Ese día van a comparar cuánto dinero ha recaudado Jennifer González y cuánto dinero ha recaudado Aníbal Acevedo Vilá. No solamente van a recaudar la totalidad de dinero, van a recaudar también cuántas personas han donado. En el caso de Jennifer, ya sabemos que sus donativos son los donativos de $2,800. Obviamente, hay personas que pueden donar esa cantidad a mi campaña y lo han hecho y se le agradece. Pero nadie en Puerto Rico, por lo menos entre los candidatos a comisionado residente, había recaudado tanto dinero con donativos individuales. Estamos a 15 y de aquí al 30 de septiembre vamos a hacer un esfuerzo especial. Pendiente, pronto vienen nuevos anuncios de televisión. Ayer hicimos el briefing privado para los que habían donado a mi campaña. Por favor, mis excusas. Hay compañeros, compañeras que habían donado y hubo problemas técnicos. No le llegó el link o le llegó el link y no pudieron entrar. Mis disculpas, lo vamos a volver a hacer cuando falten 25 días para las elecciones. Fue una experiencia muy, muy buena. Ahí les adelanté a los que habían donado las estrategias de campaña y pronto van a ver en televisión la próxima etapa de esta campaña. Muy prontito, estén pendientes. Estén pendientes a la televisión y estén pendientes a las redes sociales. Ahora, les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto va a costar un anuncio que se ponga, un anuncio de 30 segundos que se ponga en el debate del jueves? $2,700. Uno. O sea, usted ver 30 segundos ahí, sea de un candidato político o sea de alguien vendiendo lo que sea, va a costar $2,700. Pasar una vez un anuncio de 30 segundos en el debate de este jueves. Así de costoso son los anuncios por televisión. Obviamente queremos estar en la televisión, queremos estar en las redes sociales. Para eso, por favor, ayúdenme en este esfuerzo de tener los recursos necesarios para dar la batalla y llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico de cuál es la verdadera alternativa de cambio para comisionado residente en Washington. Bien fácil hacerlo. Muchos de ustedes ya lo conocen. ATH Móvil, van a la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado, ahí vamos a tener su correo electrónico, vamos a tener su teléfono, si es necesario nos pone su nombre completo. En el caso de la ley federal no tienen que poner la licencia de conducir. Y si nosotros nos faltara información, nos comunicamos con usted porque vamos a tener su teléfono. Hágalo ahora mismo. Coja su celular. Entra a ATH Móvil y haga el donativo a nuestra campaña. Si ya lo hiciste, agradecido. Si puedes repetirlo, mejor todavía. Si no has donado, este es el momento. Oye, y comprométete conmigo a conseguir 5 personas adicionales que no hayan donado a esta campaña y que puedan donar. No importa la cantidad. Es el momento de darme la mano. De la misma forma, lo puedes hacer a través de tarjeta de crédito. También es bien fácil. Utilizamos una plataforma que se llama ActBlue, que es la plataforma que utilizan los candidatos demócratas en Estados Unidos. Yo soy el primer candidato en Puerto Rico que ActBlue le permite utilizar su plataforma. Es bien segura. No te van a hackear la tarjeta de crédito. Facilito. Puedes hacerlo a través de PayPal o tarjeta de crédito en acevedovila.com. Ahí vas a encontrar el enlace que te va a llevar a dónde puedes hacer el donativo por tarjeta de crédito. Y obviamente con cheque o giro postal, cheques personales, no se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero cash, no se aceptan donativos anónimos. Escribes el cheque o el giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Escribe el cheque ahora mismo y lo pones en el correo y llega pronto a nuestro P.O. Box y podemos utilizarlo para repetir el mensaje, llevar el mensaje a través de todos los medios para llegarle a nuestra gente. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otra edición más del podcast de Aníbal. Cuídense mucho.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero está mi... Usted corrió sí, una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.